RRS Radio Reina Sofía.
Soledad interrumpida. Museo Reina Sofía.
Canal Contextos.
En 1971, Luis de Pablo y José Luis Alexanco trabajaron juntos en una pieza sonora y visual que titularon Soledad Interrumpida. En esta intervención, la composición musical y la visual dialogaban procurando una experiencia visual, sonora y espacial en la que todos los factores conversaban a un mismo nivel. En Soledad Interrumpida, practicaban sus autores con la hibridación y la fluctuación de formas y sonidos en el tiempo y en el espacio. La intervención requería de espacios amplios y diáfanos en los que se distribuían en torno a 150 esculturas de PVC hinchable diseñadas por Alexanco. Mediante un compresor de aire manejado en directo por el artista, las esculturas se inflaban por grupos haciendo que las formas que yacían en el suelo se erigieran poco a poco en volúmenes de rasgos antropomórficos. Una vez hinchados, comenzaban progresivamente a perder aire, manteniéndose así en una constante transformación.
La verdad es que era muy inquietante la imagen, porque no eran todas del mismo color, pero estaban todas en una gama de rosas a rojos.
José Luis Alexanco.
Entonces podía evocar carne, por ejemplo, pero los muñecos en sí no eran nada inquietantes. El conjunto de todos ellos moviéndose sí podía ser.
La parte sonora, creada por Luis de Pablo, se desarrollaba en paralelo y en continuo diálogo con las esculturas y los efectos lumínicos manejados por Alexanco. Creada casi en su totalidad a partir de cintas pregrabadas y un sintetizador manipulado en directo, el ambiente sonoro incorporaba en el espacio intervenido otro juego de ritmos, tonalidades y movimientos. Entre las sonoridades de tintes psicodélicos que viajaban de un lugar a otro del espacio, se filtraban fragmentos grabados procedentes de otros ámbitos musicales, como los cantos de presos afroamericanos o improvisaciones de músicos mauritanos, a los que eventualmente se podían sumar otros instrumentos e intérpretes en vivo. En Soledad Interrumpida, la constante transformación de sonidos, volúmenes y efectos lumínicos convivían con el carácter del espacio, que connotaba la recepción de cada interpretación de la pieza.
No era lo mismo el Palacio Cristal del Retiro que un garaje, o una sala más neutra, como podía ser la de Múnich, que aquello era una sala grande, o la de Buenos Aires, que era una sala de conferencias enorme, con una altura muy grande de techo. O en Francia se hizo en París, en los altos de lo que era entonces el Museo de Arte Contemporáneo. O en Royan, en una abadía del siglo XII, cerca de Burdeos. O sea, que aquello tenía una cosa mucho más eclesiástica, ¿no? O sea, que esto era, pero muy, muy variado. Imagina oscuridad total. Yo encendía una luz en un rincón, allí lejos, y había gente que se iba hacia la luz y gente que no, que se quedaba quieta. Y en el momento que yo me llevaba a lo mejor la luz allá para dirigir a la gente, Luis se llevaba el sonido a la otra punta. Y había gente que se iba hacia el sonido y gente que se iba hacia la imagen. ¿No? Y cuando estaban llegando, a lo mejor aquello se apagaba y aparecía el foco de atención en otro lugar. Entonces, era un juego de ese tipo que era siempre improvisado. Era casi como una sesión de jazz en que cada instrumento tiene su solo, ¿no? Y lo que unía todo, en realidad, era lo que nosotros llamábamos estructuras rígidas y estructuras blandas. O sea, había una serie de cosas que eran fijas y otra serie de cosas que eran que podían cambiarse y se entremezclaban. Y esa misma idea yo creo que era válida para las reacciones de la gente.
Soledad Interrumpida representa a sí mismo, a través de la colaboración de Alexanco y de Pablo, un ejemplo del encuentro de dos laboratorios de producción de gran relevancia en el arte español del siglo XX, el Laboratorio Alea de Música Electrónica y el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid.
Nosotros empezamos a trabajar en ello sin saber si iba a ser realizable y antes de que estuviera hecho, se atrevió a invitarnos el Instituto Vitella de Buenos Aires, con lo cual aceleramos el proceso este y con la ayuda de Alea, que ya existía, pudimos realizar las esculturas, que era la parte más conflictiva del trabajo, ¿no? El encontrar el medio técnico para hacerlas fue complicado porque yo empecé pensando en goma, en caucho, pero aquello era irrealizable. En una fábrica de Bilbao consiguieron hacer el material idóneo, que era un plastisol, un tipo de PVC que podía ser inflable. Era la idea de una forma que es capaz de cambiar, que se mueve. No que se mueve, sino el proceso de cambio, ¿no? La evolución de esa forma, evolución hacia cualquier lado. Y eso lo trataba de conseguir en el centro de cálculo por medio de un programa que hice, que generaba esculturas, o sea, por medios electrónicos. Y en Soledad Interrumpida eso lo conseguía por medios mecánicos, que era el compresor de aire.
Los sucesivos traslados de la pieza y su representación conllevaron un progresivo deterioro de las esculturas, quedando tan solo un número reducido que en la actualidad atesora el Museo Reina Sofía en su colección, junto a una adaptación de la composición musical que entonces formara parte del evento en vivo.
Lo que tiene el museo ahora es una versión minúscula de lo que fue Soledad Interrumpida, que no sé si llamarle instalación, espectáculo, o como en aquella época le llamábamos obra plástico sonora.
La intervención tuvo una vida activa de casi 10 años, desde que Luis de Pablo y José Luis Alexanco la interpretaran por primera vez en Buenos Aires. Desde entonces y hasta 1980, se presentó en lugares como Madrid, Múnich, París, Bruselas, Royan, Ottawa, Montreal y Quebec, siendo su última representación en la mítica Sala de Kitchen, uno de los centros más relevantes del arte experimental y de vanguardia en Nueva York.
En 1971 se estrenó en Buenos Aires y el mismo año en Madrid. Y luego se hizo en Múnich durante las Olimpiadas, en París, en Royan, en Lisboa. En cada lugar, en cada país, la reacción de la gente era diferente. Y eso nos condicionaba a nosotros. Por ejemplo, pues no sé, el estreno en Buenos Aires, que se veían gritos de decir, che, nos están manejando. Y en París la gente interpretaba que eran víctimas del franquismo, aquellos muñecos. ¿Sabes? En cada sitio era de una manera. Algunas veces muy estático y otras veces la gente se movía de un lado a otro. Si había niños era mucho más divertido porque corrían. En Alemania se lo tomaron de una forma muy lúdica. Se tumbaban en el suelo, se acostaban, se echaban encima de los muñecos que estaban en movimiento. Lo hicimos en un salón enorme que había, que era como un distribuidor, pero enorme de tamaño, que daba tres salas. Y aquello fue un mare magnum bastante interesante, porque en una sala estaba John Cage, en la otra estaba Nan June Paik, y en la otra estaba Dieter Schnebel, y nosotros en medio, todos haciendo ruido. Así que te puedes imaginar lo que fue aquello.
RRS, Radio del Museo Reina Sofía.
Canal Contextos.